Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. El Premio Nobel de Química de este año no ha sido una buena noticia para España ni para sus investigadores. Probablemente ha sido una injusticia. Se han premiado a dos científicos que han desarrollado el CRISPR. En realidad no sé muy bien cómo se pronuncia esto. CRISPR o CRISPR es una técnica para la edición del genoma. Y se han olvidado del que es considerado padre de esa técnica, el español Francis Mójica, que puso las bases del descubrimiento al estudiar unas bacterias en las salinas de Santa Pola, en Alicante. Otra cosa ha sido el premio Nobel de Física, que se lo han dado esta semana a tres científicos que se dedican a estudiar lo invisible, lo cual puede parecer una contradicción, al menos para los que hemos estudiado poca física, poca o ninguna física, y para los que seguramente tenemos una idea muy anticuada de la ciencia, porque siempre hemos pensado que la ciencia es un conocimiento dedicado a lo que se ve y a lo que se puede medir.
The Royal Swedish Academy of Sciences has today decided to award the 2020 Nobel Prize in Physics to Roger Penrose, Andrea Ghez and Reinhard Genzel.
Esos son los tres nombres de los premiados con el Nobel de Física: el inglés Roger Penrose, el alemán Reinhard Genzel y la estadounidense Andrea Ghez. Los han premiado por sus estudios sobre los agujeros negros, esos cuerpos que hay en el espacio con una masa tan grande que no dejan que se escape la luz. Tiene una masa tan grande que la luz se ve atraída y no puede escapar. La historia de estos tres personajes es interesante porque supone la historia de una gran tenacidad y una curiosidad realmente llamativa. De los agujeros negros ya se empezó a hablar en el siglo XVIII, pero fue en 1915, con la teoría general de la relatividad de Einstein, cuando se consideró seriamente que podían existir estos objetos en el universo. Bueno, hasta ese punto, hasta esa fecha, la cosa se quedó en una especulación, en una posibilidad. Pero uno de los premiados, Roger Penrose, se dedicó a hacer cálculos matemáticos y hace 55 años dijo que podían existir los agujeros negros. Lo sorprendente de la historia es que una hipótesis formulada solo con cálculos teóricos se ha podido verificar. El papel aguanta bien cualquier hipótesis, pero ¿era auténtica o no? Había que buscar en el universo algo que no se veía, un agujero negro. Y aquí es donde intervienen los otros dos premiados: Reinhard Genzel, del Instituto Max Planck de Física Extraterrestre en Alemania, y Andrea Ghez, de California, Los Ángeles. Han hecho observaciones durante 20 años del centro de la galaxia y han constataron en esos 20 años que las galaxias, en el centro de la galaxia había un conjunto de estrellas que se movían de una manera un poco extraña. Su órbita, porque las estrellas también tienen órbita, tenían una órbita extraña. Bueno, la hipótesis es que tuviesen esa extraña órbita porque tuviesen que, digamos, moverse en torno a un agujero negro. Han hecho falta 20 años porque es el tiempo que tarda una de las estrellas en hacer todo ese recorrido. Se completó el recorrido y se certificó que en el centro de nuestra galaxia había un agujero negro con 4 millones de veces la masa que tiene nuestro Sol, 4 millones de veces la masa que tiene nuestro Sol. El descubrimiento tiene el valor de enseñarnos mejor un mundo desconocido. Es siempre una buena noticia conocer mejor el universo, que nos sobrecoge en su inmensidad, nos hace preguntarnos quiénes somos en ese mundo inmenso, con cuerpos que tienen propiedades difíciles de imaginar, con esas distancias tan grandes que cuando empiezan a ponerle números los científicos, pues es que no nos perdemos. Pero quizá lo más sorprendente es que esos mundos lejanos, extraños, con tanta masa que no dejan ni salir la luz, sean comprensibles para nosotros, que entendamos sus leyes, que quepan en un modelo de cálculo que esos mundos sean comprensibles, que alguien pueda predecirlos haciendo números, es algo sorprendente porque significa que el universo funciona con leyes inteligibles para nosotros. Es tan sorprendente el que nosotros existamos en un rincón de la galaxia como el que tengamos capacidad de comprenderlo y que la naturaleza siga unas leyes que se puedan describir, que se puedan entender. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos también a esta hora que la confusión generada en Madrid por las decisiones políticas y judiciales ha alertado a otras comunidades autónomas que no quieren que sus ciudadanos se vean en una situación parecida. La primera en dar la voz de alarma ha sido Galicia, que va a pedir al Gobierno central la reforma de la Ley Orgánica de Salud Pública para dotar de seguridad jurídica las decisiones de los presidentes autonómicos en la lucha contra la pandemia y que no les ocurra lo mismo que a Madrid. COPE Santiago, Íñigo Landa.
Han sido los asesores jurídicos de la Xunta de Galicia quienes han elaborado esta propuesta de reforma de la Ley de Salud Pública atendiendo al ofrecimiento que hizo el propio Pedro Sánchez en la conferencia de presidentes autonómicos. La propuesta gallega se fundamenta en medidas de control de personas, negocios y ámbitos geográficos, dotándolas de seguridad jurídica ante el evidente vacío legal.
Es que necesitamos herramientas legales para actuar con seguridad y no las tenemos. Y el Tribunal Superior de Madrid vuelve a hacer una indicación al respecto. No hay una legislación adecuada para gestionar y tomar decisiones como las que estamos tomando para gestionar la pandemia.
Alberto Núñez Feijóo ha firmado ya esta mañana esta propuesta de reforma legislativa que remite al Gobierno de España, dice, con ánimo constructivo y leal.
Y el Tribunal Supremo asegura que la falta de material de protección al inicio de la pandemia puso en riesgo a los profesionales sanitarios. Patricia Rossetti.
No tuvieron los medios necesarios y eso puso en riesgo a los profesionales sanitarios. No obstante, el Supremo considera que no hubo inactividad por parte del Ministerio de Sanidad. La falta de medios fue debida a la incapacidad del Sistema Nacional de Salud, que integra a los servicios del Estado y de las comunidades autónomas. El Supremo responde así a un sindicato médico, a quien rechaza una parte del recurso y estima otra. La Sala de lo Contencioso hace referencia a que ya apreció la falta de material en decisiones anteriores. No supone ningún juicio de culpabilidad ni de responsabilidad, sino la constatación de las circunstancias.
Y como te estamos contando, en el Reino Unido las cifras del coronavirus se han disparado hasta marcar un nuevo récord de 56.000 casos en 7 días. El primer ministro Boris Johnson ha firmado un decreto con nuevas restricciones, pero todavía no se han hecho públicas. Los casos de COVID-19 superan ya los de gripe y neumonía juntos. Corresponsal Paloma García Ovejero.
El gobierno británico está desbordado por esta segunda ola. No termina de confirmar cuáles son las medidas aprobadas, aunque se sabe que están firmadas desde anoche. Se da por hecho que seguirá el patrón de Escocia, bien cerrando bares y restaurantes, bien prohibiendo el consumo de alcohol. Pero alcaldes y mandatarios regionales esperan aún el decreto oficial. Mientras, la Oficina de Estadísticas ha publicado efectivamente un incremento de cifras que alcanzan el 56% en la última semana de septiembre. Y los colegios de médicos han advertido al Ministerio de Sanidad que si no toma medidas urgentes, decenas de miles de sin techo morirán en los albergues por el hacinamiento y la falta de condiciones. Eso dispararía un 60% el riesgo de fallecer, o bien por el virus o bien congelados en la calle.
Y en los deportes, un directivo del Barça podría dimitir para presentarse a las elecciones. Luis Munilla.
Es noticia de la cadena COPE. Un directivo de la actual Junta de José María Bartomeu medita renunciar a su cargo y presentarse a las elecciones a la presidencia del club, José Luis Gil.
Hablamos de Xavier Vilajoana, actual directivo responsable del fútbol formativo y del fútbol femenino, que tiene, como comentáis, la intención de concurrir en el próximo proceso electoral. Vilajoana lleva tiempo meditando y trabajando en la que ha de ser su candidatura a la presidencia. Informa Elena Condis, su dimisión no va a ser inmediata, permanecerá en la Junta sin ir más lejos en la reunión de la próxima semana, donde se analizará la situación de la directiva tras haber pasado a la plataforma del voto de censura el número de firmas necesarias para convocar las urnas.
Hoy son noticia también las declaraciones del presidente del Athletic Club de Bilbao, Aitor Elizegui, tras renunciar al fichaje de Fernando Llorente. Hace 2 días, el director deportivo Rafael Corta aseguró que fue el vestuario quien pidió la llegada de Llorente y recién entonces se intentó el fichaje. Hoy el presidente ha dicho que fue Llorente el que se ofreció.
Hay que respetar a cualquier persona que llama a la puerta del Athletic. Somos un club, señor. Somos un club de valores. Cogemos el teléfono.
En definitiva, Aitor, que Llorente se ofreció, ¿no?, para volver.
Nosotros cogemos y abrimos la puerta de Vegane a cualquier persona que llama a nuestra casa.
En Fórmula 1, Mercedes confirma un positivo por COVID en su equipo antes del Gran Premio en Nürburgring, aunque no apunta a un piloto. Acaba de comenzar, además, la segunda semifinal de la Copa de la Reina de Fútbol entre Sevilla y Barcelona. Está ganando ya 1-0 el Barça desde el minuto 4. Y en el Giro de Italia, victoria al sprint del francés Arnaud Demar, sin cambios en la general.
Ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 23 grados en la Puerta de Alcalá y ya tenemos los nuevos datos del coronavirus con 1.737 nuevos casos. Son 9 positivos menos que ayer. Aumentan las muertes a 39, dos más que este miércoles, y lo bueno es que siguen bajando las hospitalizaciones. 95 menos, son 2.733 personas en planta. Las UCIs, por su parte, se mantienen en los 487 pacientes. Y tanto la Policía Nacional como la Municipal han retirado los controles para informar y vigilar las restricciones a la movilidad una vez que las medidas han sido rechazadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Los puntos de vigilancia perimetral se han desmantelado, pero siguen los controles internos relacionados con las mascarillas y el aforo de los establecimientos. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. La verdad es que estoy deseando escuchar qué nos cuenta hoy, porque sé que ayer trasnochó para ver el debate de los vicepresidentes dentro de la campaña electoral americana. Veamos qué sacó en claro el épico, incontenible y siempre mítico Juan Solo.
¡Hola, Pilar! ¿Qué tal?
Hola,
¿cómo
hola,
estamos?
Juan.
Pues,
o sea, que ahora te dedicas no solo a escuchar y ver política en España, sino también lo que pasa afuera.
Pues
¿cuánto
sí,
te
porque
interesan los políticos?
Sí, para mal, porque yo tenía esperanzas puestas hoy en el Nobel, pero he visto que otro año pues me quedo sin él, entonces digo, pues voy a...
¿en el Nobel de Literatura?
El que fuera, oye, si Donald Trump puede aspirar al Nobel de la Paz, yo puedo aspirar a cualquiera.
Pues también es verdad, también es
pues
verdad.
Pues sí, pero no, me he quedado viendo el debate, efectivamente. ¿Por qué? Porque ahora que no hay ocio nocturno en España, se trasnocha solo por dos motivos, o para seguir la campaña electoral americana o para ver la NBA. Yo soy más de NBA, pero bueno, como creo que esta campaña americana va a ser histórica, digo, pues este debate no me lo puedo perder. ¿Qué saqué en claro del debate? Esa es tu pregunta. Mi respuesta, que la humanidad no tiene remedio.
Así en general, la humanidad
así,
completa. Madre.
Al completo, a lo mejor hay algún pastor en algún sitio que se salva, pero la humanidad, donde me incluyo, por supuesto, no tenemos solución. Verás, ayer debate entre Kamala Harris, que es la aspirante, y Mike Pence, que es el vicepresidente de Donald Trump. Para el que no ubique así a Mike Pence, porque tampoco es un hombre que destaque mucho. Es
claro, estar a la sombra de Trump no es fácil, para hacerte
claro,
notar, digo.
Exacto. Mike Pence es este señor que siempre sale detrás de Trump, con el pelo muy blanco, que se parece al médico de Aterriza como puedas.
¿Qué hemos comido para cenar?
Pues teníamos para elegir carne o pescado.
Ah, sí, ya recuerdo, yo tomé lasaña.
Exacto.
Bueno, curiosa comparación. Hombre, tiene aspecto de ser un señor así como muy elegante. Es la sensación que yo tengo,
mira,
con Mike Pence.
Mira, yo Mike Pence, me imagino para cualquier oyente, imagínate, amigo oyente, que te casas, Mike Pence es tu suegro es, vamos a poner como coronel del ejército, bueno, general del ejército, y tú le saques a bailar a la fuerza en tu boda. Ese es Mike Pence, esa es la cara de alegría. Es un hombre, por otro lado, con fama de ser bastante soso, ¿eh? Claro, no todo el mundo puede ser la alegría de la huerta como su jefe.
¡Donald Trump!
Claro.
Ah,
y ahora
sí, se compensa un poco la cosa. Sí.
Exacto. Yo creo que los equilibran, ¿no? Que buscan,
claro,
igual que Joe Biden, pues ella que es joven y dinámica, y Joe Biden, pues ya está un poco para el dominó.
Joe Biden no, ya está,
pues eso,
no.
Pues eso. Decía que Donald Trump es divertido, bueno, muchísimo, sobre todo ahora que toma las decisiones bajo los efectos de la medicación, ya es un festival.
Ahora te has fijado que aparte de no parar de tuitear, lo hace siempre en mayúsculas ya, o sea, es una cosa tremenda.
Pues debe tener los ojos como un lemur ahí.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues, ¿qué pasó? Anoche Mike Pence animó el debate de una manera inesperada. Una mosca se le posó en la cabeza.
No lo entiendo.
El niño es sensato, no lo entiende. Imaginad la escena. Un señor con menos interés que un catálogo de batidoras, con una mata de pelo blanca como la nieve y una mosca gorda y negra que se posa en su pelo y se queda ahí un buen rato.
Necesito desviar la atención. Hecho.
Pues, la mosca de la tele.
Tú sabes que en la tele, moscas, siempre hay moscas y muy puñeteras que están ahí. Bueno, pues.
Y luego, hemos subido, es que destaca mucho porque. Bueno, claro, eso, dilo de la foto. Que la
hemos subido la foto arroba la tarde copia. Ahí puedes ver la cabeza de Mike Pence. Como veis, muy alegre. Muy feliz, como bueno, siempre.
Tiene estaría el pelo. En un momento de reflexión en esta claro, foto, hombre. Se le nota así sí, mirando hacia abajo, sí. Como pero claro, diría, tiene el pelo muy blanco y entonces blanco. Se ve mucho la mosca.
Mosca, además que la mosca es gorda, ¿eh? O sea que se ve. Porque él tiene una cabeza importante y la mosca es grande. Pues en cuestión de 2 minutos y 30 segundos, la mosca de la cabeza de Mike Pence se convirtió en trending topic mundial. Trending
vale.
Topic mundial, la mosca. Hasta Joe Biden, que es el rival de Donald Trump, el que para jugar al dominó, subió una foto a Twitter con un matamoscas en la mano.
¡Matad al monstruo!
O sea, no había sitio para tanto meme, ¿no?
Todo lleno de memes y de chistes que no he compartido, no voy a compartir porque son sobre política americana que nos sobrepasa un poco. Bueno, si la, claro, esto es porque la mosca se posó en el pelo del vicepresidente, porque si se hubiera posado en el pelo de Donald Trump, la mosca habría muerto en el acto, la sobredosis de laca. La habría matado. Y laca no, debe llevar
peor,
más cosas, ¿eh?
Peor, si hubiera quedado ahí pegada a la laca, tú imagínate.
Puede ser. El pelo de Donald Trump puede ser una trampa para las moscas, puede ser. Y la pregunta que me formulo inocentemente es, ¿en el mundo todo está tan tranquilo como para que una mosca se convierta en lo más comentado de un debate del que depende nuestro futuro? No espero respuesta. A ver, porque es una mosca, no es un pterodáctilo, o sea, es una mosca que, como ha dicho Pilar, es que en la tele hay un montón. Es como si en España...
Perdón, ¿qué es sí, un pterodáctilo?
Bueno, un pterodáctilo es este dinosaurio con las alas tan grandes, vale, y el pico enorme
es que no
volaba, que siempre sale en las películas de King Kong, pues esto
o sea,
es un pterodáctilo.
Solo conozco el Tyrannosaurus Rex.
El Tyrannosaurus es el que tiene los bracitos.
Vale.
El Tyrannosaurus es el que no puede tocar el piano porque aporrea el teclado con la cabeza, porque tiene los bracitos muy cortos, y el pterodáctilo
vale,
es el que vuela.
Bueno, a ver, bueno, entonces, pues, ¿cuál es la pregunta que te has hecho?
La pregunta es esa. Esto es tan importante que es una mosca, no es un pterodáctilo, con todo lo que está ocurriendo en el mundo. Es como si en España, con la que tenemos encima, todo el mundo se dedicara a hablar de la vida amorosa del rey. Stop your running around. Right. It's time to straighten right out. Pues hubo otro incidente más en el debate. No tuvimos bastante con la mosca. Bueno, justo en el debate no, fue en los alrededores, porque, atención, Pilar, un reportero de la CNN fue atacado en los jardines de la Casa Blanca por un mapache.
Era aterrador, podía comerte, arrastrarte a la muerte.
Pero vamos a ver.
Bromas, también hemos compartido la foto en arroba la tarde cope. Se ve al hombre defendiéndose, pocas bromas, porque el mapache le saltó a la cara, ¿eh?
Jo,
es un animal
miedo,
con bastante mala uva, un mapache.
Muy,
sí,
muy agresivo, ¿eh?
Y vemos en la foto cómo el hombre se defendió lanzándole una caja de cartón. ¿Qué digo yo también? ¿Qué hace una caja de cartón pues, en el jardín de la Casa Blanca?
Lo primero que tenía en la mano, vete tú a saber de dónde la había traído.
Pues sí, pues he investigado. Y este no es el primer ataque a periodistas por parte de la fauna en la Casa Blanca.
A este mismo reportero,
es peligroso, a este mismo reportero de la CNN le atacó otro mapache en la Casa Blanca hace 2 semanas.
Pero escúchame, el problema lo tiene este periodista de la CNN.
Bueno, a lo mejor le ha cogido manía el mapache y es el mismo, ¿eh? Puede
pues
ser.
No te extrañe, algo le habrá hecho.
O usa una colonia con feromonas, olvídate para saber. Y en septiembre...
Feromonas de mapache.
Bueno, de mapache. en septiembre, también en la Casa Blanca, un fotógrafo fue atacado por una banda de cuatro mapaches. Porque son...
A ver si es que los ha reclutado Trump como guardaespaldas a los mapaches, digo, de la Casa Blanca, porque vamos.
O a ver si en la Casa Blanca están jugando a Jumanji y el juego está totalmente fuera de control. Lo próximo es un rinoceronte. No has estado... Fíjate, has estado aguda. Porque, ¿sí? ¿Y si los mapaches estuvieran adiestrados por orden de Donald Trump para mantener a raya a los periodistas?
¡Funciona!
Pues a estas alturas no me sorprende ya nada.
Es muy loco, pero él recomendó que nos inyectáramos lejía. O sea que, claro, como hablan mal de él, dice, pues ya está, he suelto el bicho. Cuidado porque solemos copiar todas las costumbres americanas. Halloween, Black Friday, ceremonias de graduación para niños de 6 años. Lo copiamos todo. ¿Te imaginas que de pronto empezaran a aparecer mapaches en los jardines del Palacio de la Moncloa?
A mí me gustaría.
Ya. Bueno, quien dice Moncloa, dice en Galapagar.
Hombre, en Galapagar a lo mejor algún
es más entorno
jabalí
natural,
que
¿no?
otro sí que puede aparecer por ahí, ¿eh?
Pues menudo susto. Menudo susto. Hablando de España, que no ganamos para sustos, y de la Comunidad de Madrid, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha tumbado el confinamiento de la capital y de los otros 9 municipios de la comunidad. Toma ya. Casualidad, justo a tiempo para el puente. Ahí está. Hay que recordar, es justo lo que dijo la vicepresidenta Calvo cuando la comunidad dijo que iba a recurrir la medida.
Está en su perfecto derecho de recurrirlo, está en su obligación de ejecutarlo. Y como siempre, el gobierno y todas las demás instituciones de este país estamos a lo que la justicia diga.
¿Y ahora qué? Pues ahora estamos todos empantanados. ¿Qué hacemos? ¿Qué hace la gente? Lo has dicho tú antes, caos total, no sabemos qué hacer, porque esto es de efecto inmediato. ¿Nos podemos ir de puente? El alcalde ha dicho, por favor, aunque os podáis ir, no os vayáis. Bueno, seguro que si nos podemos ir de puente, los madrileños en el resto de España nos van a recibir con los brazos abiertos. ¡Hombre! Ya. ¡Hombre! ¡Es usted de Madrid!
Presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad.
¡Claro!
Tema complicado este.
Es un poquito complicado, sí. Pues te voy a decir una cosa. Yo sabía que esto iba a pasar.
¿Tú sabías que esto iba a pasar?
Convencido, desde el lunes. ¿Entiendo de leyes? No. Pero desde el lunes no me han dejado de llegar al correo electrónico ofertas de última hora para el Puente del Pilar.
Ya.
Y los de la publicidad lo saben absolutamente todo. Ellos saben que yo vivo en Madrid y que no iba a poder salir. Pues no, me han llegado. Sabían que yo iba a poder salir. Y no soy conspiranoico, pero todos lo hemos experimentado. Estás en casa hablando de, pues habría que poner aire acondicionado. Y al día siguiente te empiezan a llegar ofertas de aires acondicionados. Nos ha pasado a todos.
A todos.
Ellos sabían que me iban a dejar salir, que yo iba a ser un cliente potencial. Por eso llegaban ofertas. Sevilla Mágica, Valencia Colorida. O sea, y... tengo la prueba definitiva de que escuchan nuestras conversaciones, pero vamos, definitiva.
A ver.
El otro día vimos en casa una película que se llama Chef. Chef es una peli del año 2014, que es un chef de fama, renombrada, tiene un problema con un crítico, le echan del restaurante y entonces compra un food truck, que es estos, ¿sí?, camiones que se abren, ¿sí?, por un lateral y tú sirves comida, y recorre Estados Unidos y tiene mucho éxito. La estuvimos viendo y estuvimos comentando qué buena idea, tal. Al día siguiente, mi mujer recibió, ¿qué posibilidad hay de esto? Una publicidad para comprar de segunda mano un food truck. Esto es imposible. Seguro que ningún oyente ha recibido jamás nada parecido. Un food truck, absurdo. Pues la recibimos, así que nos escuchan. No es una cosa muy normal. Ahí no existe la casualidad.
Oculta el gobierno la verdad.
La verdad, es que me he quedado un poco preocupada con esto.
Es totalmente cierto.
Estás contando.
Nos quedamos, pero además era un precio interesante que hasta te lo piensas. Si supiéramos cocinar...
Pero poner tu propio negocio de food truck.
Para poner tu
propio
negocio.
Como tú bien dices, hombre, que te ofrezcan una lavadora o que te ofrezcan un viaje, bueno. Entra dentro de la probabilidad de que vamos a mandárselo a todos y alguien coincidirá que estaba hablando de eso. Pero de un food truck...
Pues a ver si los de la publicidad habían oído algo y sabían que esto iba a levantar.
Ay, Juan, que me estás preocupando ya. Mira, lo que desde luego tenemos la suerte es de que muchos se preocupan por nosotros, por nuestra calidad de vida y también por la visión de todos. Cuéntanos, Elena Grandal.
Sí, Pilar, buenas tardes. Fíjate en este dato que te voy a dar ahora. 800.000 personas, sí, 800.000 personas en España padecen degeneración macular asociada a la edad. Hoy es el Día Mundial de la Visión, y queremos que descubras Mucho por Ver. Es la campaña para fomentar la detección precoz de la degeneración macular, que es la primera causa de ceguera legal. Porque tenemos mucho por ver, entra en muchoporver.com. Es una campaña impulsada por asociaciones de pacientes, sociedades médicas y en la que colabora Novartis.
Pues sí, hoy en la tarde y con los oyentes también estamos hablando de que este 8 de octubre es el Día Mundial de la Visión y a cuenta de este día queremos saber tus historias, tus anécdotas con las gafas o las lentillas y dirás tú, pues vaya cosa. ¡No! Pasan muchas cosas curiosas si usas habitualmente gafas o lentillas. Todos tenemos mil historias y algunas nos están llegando. Y las recoge Rosa Rosado. ¿Qué dicen los oyentes?
Rosa? Nos llegan cosas curiosas y muy cómicas, la verdad, porque solamente os tenéis que imaginar a este oyente en la plaza del pueblo en plena fiestas. Mirad.
Bueno, pues yo de las lentillas podría escribir un libro, pero os cuento una de las más gordas que me pasó. En medio de la discomóvil de las fiestas de mi pueblo, se voló la lentilla, cayó al suelo, en medio toda la plaza llena de gente, y con las manos aparte de la gente hice un círculo y la cogí, la lentilla, con el dedo. Lo más fácil es que me lo hubieran pisoteado, que no lo hubiera vuelto a ver en mi vida. Pero en medio de todo el tumulto me agaché, hice hueco y lo primero que vi en toda la oscuridad era la lentilla pequeña y transparente.
¿En serio?
¿Sí? Sorprendente. A ver si no le hacen falta lentillas, porque para verla en la oscuridad, ¿no?
Igual brillaba un poquito.
Eso es como encontrar una aguja en un pajar, porque pues en una plaza... Además, con disco móvil, ahí todos bailando, que vete tú a saber si se había caído ya al suelo algún vaso, que suele pasar también.
Sí.
En fin, tuvo mucha suerte, ¿eh?
Desde luego.
Era la lentilla, no era el resto de un vaso.
Menos mal.
Si no se hubiera acordado.
Seguro.
Pues sí, bueno, desde La Rioja nos llega también este clásico.
Muy buenas tardes a la gente. La verdad que soy un desastre con las gafas, ¿eh? Las he dejado más de una vez, sobre todo en el coche, en el asiento del copiloto. Cuando me cambio de gafas de sol graduadas a gafas de no sol graduadas también, pues las dejo ahí en el asiento del copiloto, luego paro, recojo a alguien, no me doy cuenta y se me sientan encima y ¡ay! ¡Plaf! ¡Chafladas!
¡Chafladas! Esto suena, ¿verdad? Porque es que pasa muchísimo.
Sí, nos suena, sí.
O tú, misma te sientas encima,
hombre,
a veces,
sí,
porque no sabes dónde las has dejado y al final pues justo estaban ahí,
o
donde te ibas a sentar después.
Al suelo y en ese momento precisamente el pie se pone sobre la gafa, si la patilla
la
se pierde. Sí.
A estas alturas realmente de la película y del siglo XXI, ¿no? Ya deberían existir las gafas absolutamente irrompibles, o sea, ya, las patillas y la montura.
¿Cómo no ha hecho eso la ciencia?
Pues eso digo yo.
Pero se supone que hay unas que usan los niños que son súper elásticas y que no se rompen...
Ya.
Por nada, eso dicen.
Pregunta
dicen.
Para vosotros. Para que las gafas de los niños no se rompan es atárselas. No hay otra solución.
¿Cuántas gafas rompéis vosotros?
No entremos en estas preguntas, Juan.
Yo pierdo más que rompo.
Más oyentes, por favor, más oyentes.
Yo pierdo también más y lo que pasa más es que pierdes el tornillo de una de las patillas. Y entonces ya...
Queremos gafas irrompibles.
Olvídate del tornillo. Oye, y en una boda, bueno, es que puede pasar de todo.
Buenas tardes, Cope. Llamo desde Sativa, Valencia. Y mi experiencia fue por lo típico en una boda, era verano y termina la boda pues en la piscina. Y eso en que entre que nos echamos agua uno a otro, pues claro, yo llevaba lentillas y una pues desapareció. Claro, luego tocaba volver a casa. Me tocó volver tuerto, ya que no llevaba gafas.
Pero vamos a ver. O sea, hay cosas imposibles. Si tú te metes en una piscina con las lentillas, tienes muchas posibilidades de que al final las pierdas, claro.
Lo que pasó.
Hay que tener un poco de cuidado también, sobre todo con el mar,
y cuando vas
agua.
Tuerto, ¿no es mejor quitarte la otra?
Eso estaba pensando yo, Fernando.
No sé.
Depende de las dioptrías.
Ya,
si tienes de 5 para arriba, ya te digo yo que mejor no te las quites, porque
mejor
si vas a conducir,
entonces, ojo,
mejor un ojo solo.
Mejor un ojo que ninguno, porque no se ve nada.
Te tapa el ojo que no lleva lentilla y con la otra mano agarras el volante. Y
es difícil, pero es posible. De la otra manera, ya te digo yo que no llegas a casa, madre.
Claro,
bueno, historias de gafas y lentillas, sí. ¿Cuáles son las tuyas? ¿Qué te pasó con esas lentillas? ¿Cómo te las pusiste la primera vez? Por cierto, ¿permitiste que fuera el óptico el que te metiera el dedo ahí en el ojo?
ojo, yo no fui capaz. Imposible. Yo tuve que decirle, déjalas, que ya me las pongo yo, ya me las arreglaré como pueda. Bueno, ¿qué te pasó a ti con las gafas, con las lentillas? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana no paramos. Este sábado con el partido de la selección. España-Suiza. Partido de la Liga de Naciones.
¿Se quiere poner frontal al área?
Con toda la Liga de Segunda División.
Es trascendental empezar presionando los
partidos. El domingo el Gran Premio de Fórmula 1 de Eiffel. Y además, muy atentos al Roland Garros.
Función en la pista. Roland Garros, cabina de tiempo de juego.
Se puede pedir más. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
¿Que tu seguro de coche te da un llavero? Vale, pero poderlo pagar mes a mes, eso sí que es innovador.
Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Jesús Calleja retoma el vuelo con su helicóptero para recorrer los paisajes más recónditos de España. Lugares increíbles mostrados por sus propios vecinos desde el aire. Pueblos que necesitan volverse a llenar de vida. No te pierdas a Jesús Calleja en la temporada más divertida. Volando voy. Estreno esta noche en 4. Vívelo en Mediaset España.
Somos el país de no sabemos lo que tenemos. Nos cuesta valorar lo que nos hace únicos. Nuestro estilo de vida, el olivar más grande del planeta o saber disfrutar de un simple huevo frito. Pero sí sabemos que tenemos un sector comprometido para que en ninguna cocina de España falte una botella de aceite de oliva.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Un tipo interesante mola. Un tipo de interés, no tanto. Cuando tu vida es muy business, necesitas días que te hagan feliz.
Como los días de business de Citroën. Del 5 al 18 de octubre, hasta 7.000 euros de ventaja en unidades limitadas de la gama Pro de comerciales y tan feliz.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en mutua.es.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia. Con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Para vivir este maratón no hace falta correr.
¡Qué maravilla!
Solo hay que sentarse y disfrutar del mejor cine español en 13.
¡Ay!
Un domingo completo con tres programas dobles de Lina Morgan.
Buenos días, ¿en serio?
Paco Martínez Soria.
Yo el primero.
Y Belén Rueda.
¿A qué esperamos?
Desde la tarde hasta la madrugada.
Si vengo va a quedarme para siempre.
Maratón, viva el cine español.
Goodbye.
El domingo por la tarde en 13.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ayer el presidente del gobierno nos anunció que su previsión es que se creen 800.000 puestos de trabajo en los próximos 3 años. Bueno, pues eso estaría muy bien. Tampoco es una cifra para tirar cohetes, porque en realidad probablemente eso signifique que dentro de 3 años volvamos a estar como estábamos bueno, pues antes de que llegase el COVID. Si sumas los que en este momento están en paro y sumas los que probablemente estén en el paro cuando se acaben los ERTES, pues la cifra puede ser esa. Tenemos un problema con los parados, pero no solo tenemos un problema con los parados, tenemos un problema también con las personas que tienen trabajo. Es decir, en España hay muchas personas que tienen trabajo y que eso no significa que hayan salido de la pobreza. Raúl Flores, que es coordinador de estudios de FOESA, una institución vinculada a Cáritas, ha hecho con sus equipos las estimaciones de cuántas personas, a pesar de tener trabajo, no salen de la pobreza. Raúl, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
¿Cuántas son esas personas que, aún teniendo trabajo, no salen de la pobreza?
Bueno, pues en España concretamente tenemos casi a 2,5 millones de trabajadores y al mismo tiempo que son trabajadores son pobres. Es decir, tenemos 2,5 millones de personas que madrugan por las mañanas, que se esfuerzan, que tratan de sacar adelante a su familia, pero que los ingresos que llevan a su casa no son suficientes y se siguen manteniendo en la situación de pobreza.
Raúl, te escuchamos un poco mal. No sé si puedes, si estás moviéndote, detenerte un momento.
¿Escuchas ahora un poquito mejor?
Sí, ahora sí. Entonces, 2,5 millones de personas que teniendo un empleo, que madrugando, como dices, van a trabajar y no consiguen superar la pobreza. ¿Y esto por qué es? ¿Porque tienen el salario bajo? ¿Porque tienen contratos que duran poco tiempo? ¿Por qué se produce este fenómeno?
Pues efectivamente es por esas razones que dices, Fernando, porque alternan periodos de empleo con periodos de desempleo, porque acumulan muchos contratos y paso por múltiples empresas, porque en ocasiones tienen jornadas parciales, pero no porque lo deseen o porque les venga bien esas jornadas parciales, sino porque no tienen otra forma de trabajar, no pueden elegir. También, en otros casos, es una cosa más minoritaria, pero también existen personas que han tenido que recurrir a trabajar en la economía informal, en la economía sumergida, como única opción para poder llevar algo de dinero a sus casas.
Ya, economía sumergida significa que no tienes seguridad social, que no tienes, digamos, prestación social vinculada a tu contrato de trabajo. ¿Sabemos cuántos españoles trabajan en la economía sumergida? ¿Cuántos españoles y extranjeros trabajan en la economía sumergida?
Tenemos una estimación, Fernando, que bueno, pues que la hemos hecho con todo el cuidado, pero es un tema complejo, por tanto no sabemos exactamente si hay más, ¿no? Lo que desde luego te digo es que no vamos largos. Nuestra estimación, para quedarnos cortos, sería que hay 615,000 personas que viven en familias donde la persona que más dinero ingresa está trabajando en esa economía informal. O sea, digamos que hay 615,000 ciudadanos que en su casa se vive de un trabajo de la economía informal.
Ya. Hablabas antes de contratos que son muy cortos, que se acaban, que bueno, supongo que pasarán un tiempo en el paro estas personas que tienen contrato, luego otro contrato corto. ¿Cómo de cortos son los contratos en España?
Son muy cortos, Fernando. Cada vez los contratos temporales tienen una duración más pequeña. Porque para que os hagáis una idea, en estos momentos 4 de cada 10 contratos temporales duran menos de 7 días. Claro, esto lleva...
A ver, repítenos el dato, por favor.
4 de cada 10 contratos temporales duran menos de 7 días.
¿Menos de 7 días?
Menos de 7 días. Eso ya. Es. De los contratos temporales que se hacen, 4 de cada 10 contratos son para 6 días, o 2 días, o 7 días, pero no para más.
Ya.
Claro, esto conduce a las personas a una inestabilidad permanente. Es como estar en un sube y baja constante. No sabes si la semana que viene vas a tener un empleo. Y de hecho, lo normal es que trabajes una semana y no trabajes dos, que trabajes 2 semanas y luego tengas otra de desempleo. El problema está que estas familias tienen que vivir el año completo.
Yeah.
Es decir, no pueden sobrevivir trabajando 4 meses, sobrevivir 12 meses. Y el problema añadido está en que las prestaciones por desempleo y las ayudas no están diseñadas para estas situaciones intermitentes de entro y salgo del mundo laboral. Están diseñadas para situaciones que se daban hace 20 o 30 años, cuando una persona estaba trabajando un periodo largo y luego tenía un periodo de desempleo más de medio o largo.
Pero vamos a ver, supongo que, es decir, esto tampoco le viene bien a los empresarios, o sea, tener a un trabajador que está tan poco tiempo, pues es que no da tiempo, bueno, a que tenga una relación con la empresa, a que aporte lo mejor de él, a que aprenda. ¿Por qué se produce esta situación? ¿Por qué las empresas contratan para tan pocos días?
Pues responde a dos cuestiones. Responde, en primer lugar, a una serie de sectores que en España son muy fuertes y que emplean a muchas personas, que son sectores muy dependientes de la estacionalidad, muy estacionales, y que son sectores también muy dependientes de lo que va pasando. Me estoy refiriendo a la hostelería, al turismo, a los servicios auxiliares y también al trabajo en el hogar, al trabajo doméstico. Pero además de esos sectores que están muy influidos por esos cambios, por esa estacionalidad y por esa coyunturalidad, tenemos otra cuestión, y es que hay determinados empleadores que buscan las estrategias de generar competitividad, de ser competitivos, de abaratar sus costes y, por tanto, poder ofrecer productos y servicios más baratos a costa de esta parte más frágil, que son los trabajadores.
Ya.
Por tanto, esas serían las dos dinámicas que, al menos en nuestras investigaciones, vemos que están influyendo en mayor medida.
O sea, por un lado hay una debilidad de la economía española, ¿no? Quiere decir que al final depende de actividades poco estables, y luego lo de competir con salarios bajos, pues siempre se ha dicho que es una muy, muy bajos, es una fórmula que es pan para hoy y hambre para mañana.
Totalmente de acuerdo, Fernando. O sea, nuestra sociedad y nuestra economía necesita un cambio del modelo productivo, es decir, apostar por desarrollar sectores industriales, sectores que dependan menos de esa estacionalidad y de esa coyunturalidad, desarrollar sectores que de alguna forma ofrezcan una mirada más a medio y a largo plazo, pero al mismo tiempo necesita un cambio cultural, tomar conciencia de que los trabajadores son un capital muy importante en cualquier empresa. Esa opción de buscar un salario bajo para hoy, como bien planteabas, es una solución que no va a funcionar para mañana o para dentro de los días.
Oye, Raúl, y una cosa, ¿esto se mejoraría si mejorásemos nuestra calidad de la enseñanza, si mejorase el sistema educativo?
Bueno, el sistema educativo siempre tiene margen de mejora, y sobre todo lo que tiene es que debería de tener en cuenta qué competencias se están necesitando de alguna forma en el mercado laboral. El sistema educativo cumple dos funciones: crear ciudadanos instruidos y de alguna forma personas que tengan una serie de competencias generales, pero también debe de cumplir una segunda función, y es preparar a las personas para el trabajo que en estos momentos puede haber o puede haber en el día de mañana. Y en este sentido, España ha sido un país que, bueno, pues ha tenido una experiencia distinta en cuanto a la preparación en temas de formación profesional, por ejemplo.
Ya.
Creo que ahí tenemos que mejorar, que tenemos que ser capaces de plantear formaciones que tengan una parte experiencial de práctica unida a la parte teórica, y de alguna forma acerque a los estudiantes al trabajo de una forma más instruida y más con más eficacia.
Ya. Formación profesional. Raúl Flores, coordinador de estudios de FUESA. Gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Y además hoy, y a esta hora en el programa, queremos abordar la lucha contra el virus, pero no desde el punto de vista sanitario, político, económico, sino más bien sobre la batalla que se produce dentro de cada uno de nosotros por parte de nuestras defensas. Y el resultado de esa pelea interna es, en la mayoría de los casos, aunque no en todos, la producción de anticuerpos que se miden luego con un sencillo test de sangre que ya se ha hecho tras pasar el COVID-19, Laura.
Me da de anticuerpos un 4,6. Mi madre, que tiene 96 años, tiene 11 y pico. Me supongo que cuantos más tienes mejor, pero creo que con poco ya estás, como quien dice, vacunado. Y si encima tienes mucho, pues será mejor. Pero vamos, muy claro no está.
Bueno, vemos que persisten las dudas y que el número de anticuerpos varía de unas personas a otros, como es el caso de esta hija y de su madre. Y yo me pregunto, Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
¿De qué depende el que generemos más o menos anticuerpos?
Pues depende de diferentes factores y parece que uno de los que más influyen es la gravedad con la que pasas el COVID. Marcos López es portavoz de la Sociedad Española de Inmunología.
La mayoría de la gente que se expone al COVID, incluso los que ingresan, responden bien y producen anticuerpos. Además, sabemos que cuanto más, digamos, agresiva es la enfermedad, en principio hay mayor producción de anticuerpos.
La generación de anticuerpos es mayor porque también mayor ha sido el combate de nuestro organismo. Y es que, según nos cuenta este inmunólogo, los asintomáticos o quienes desarrollan la enfermedad de forma leve pueden combatirla sin necesidad de producir esos anticuerpos.
La primera barrera, que no es específica, es posible que con eso haya conseguido eliminar el virus y no haya habido necesidad de llegar a tener una respuesta específica con anticuerpos y con células. El virus lo hemos eliminado y se ha quedado ahí. Y también es posible que haya gente que no responda adecuadamente y no haya llegado a producir anticuerpos.
En el caso de Isabel, la prueba de sangre determinó que, como en el caso de Laura, también conserva parte de esos anticuerpos, algo que es posible porque a la respuesta innata frente al virus, su cuerpo sumó también una respuesta adaptativa o específica frente a este coronavirus, que es de la que depende esa fabricación de anticuerpos, entre ellos, y aunque hay otros, la de los ya famosos IgGs.
Me hice la prueba serológica a finales del mes de julio. Me dio que había contraído el coronavirus, que tenía 4 anticuerpos, a pesar de que había pasado tantos meses. Pienso que el riesgo de volver a contraer la enfermedad es muy, muy leve.
Bueno, en su situación ha logrado conservar los anticuerpos varios meses después de contagiarse, unos 4 meses. Y todos queremos saber también cuánto dura ese escudo protector, que parece ser que no es tanto, según están constatando los médicos.
Hablamos de alrededor de 6 meses y puede que la respuesta celular sea más protectora. De hecho, las aproximaciones de las vacunas están buscando eso. Las vacunas no solo buscan producir anticuerpos, sino también están mirando el nivel de producción de células T.
Habla este inmunólogo, que es Marcos López, de las células T. Y quizás conviene recordar, Carmen, qué son y en qué se diferencian de los anticuerpos.
Pues las células T, que también se conocen como células asesinas, no impiden que el virus entre en nuestro cuerpo, pero sí que paralizan su extensión por el organismo y lo hacen destruyendo las células infectadas. Van directamente a la fábrica de esas células e impiden así su expansión. Los expertos que hemos consultado piensan que la generación de estas células puede protegernos durante incluso más tiempo que los anticuerpos, entre 2 y 3 años, según recientes investigaciones que se han basado también en la respuesta celular registrada con otros virus mortales, entre ellos el SARS o el MERS, y de menos dañinos como un resfriado común, pero también de esa familia de los coronavirus.
Uh-huh. O sea, Carmen, que vemos que hay, por tanto, dos tipos de respuesta, la de anticuerpos y la celular, pero el sistema inmunitario no siempre es nuestro aliado en la lucha contra el COVID-19.
Claro, y es que puede haber disfunciones o problemas genéticos que nos hagan incluso más vulnerables frente al bicho.
Porque hay gente en los que esa respuesta inmunitaria que está luchando frente al virus en un momento dado cambia y se produce un estado de inflamación.
Son personas que boicotean, en cierta forma, el funcionamiento de proteínas, que alertan de que algo va mal o que anulan su efecto antiviral y continúan investigando el porqué y cuáles son los perfiles más frecuentes en los que esto sucede.
Es muy interesante todo esto que cuentas, Carmen, como otra de las conclusiones que para nada era predecible y que apunta a que el COVID-19 no ha afectado en mayor medida, fíjate, a personas inmunodeprimidas, con cáncer, trasplantadas o con enfermedades autoinmunes.
No han tenido demasiada mayor incidencia, a pesar de que en principio son pacientes inmunosuprimidos o con alteraciones de la respuesta inmunitaria. En una explicación puede ser que ellos mismos se han autoprotegido y se han autoconfinado y han usado más mascarillas que nadie.
Y otra posibilidad también es que la parte del sistema inmunitario que no les funciona bien, por defecto o en exceso, no sea justo determinante para esa lucha contra el COVID que han superado más de 800.000 personas en España y, por desgracia, no todos los que han fallecido, más de 50.000 personas en nuestro país.
Desde luego. Bueno, pues en ese combate interno también contra el COVID seguimos inmersos todos, por desgracia, y en emular las estrategias inmunes más eficaces de nuestro organismo se fijan también aquellos que están elaborando estos proyectos de de vacunas hasta lograr una protección suficiente para neutralizar definitivamente el coronavirus. Bueno, gracias Carmela Valle, jefa de Sociedad en COPE, por acercarnos más sobre este tema, que desde luego
a vosotros,
sigue
Pilar.
Suscitando interrogantes,
sí,
no está nada claro.
No.
Los médicos no te acaban de decir si
no,
has
siguen
pasado,
investigando,
claro,
y van,
si estás
sí,
protegida
sí,
o no y hasta cuándo.
Hay que protegerse,
¿verdad?
En todo caso. O sea,
eso
que lo hayas pasado no quiere decir que te puedas quitar la mascarilla ni que no debas lavarte las
eso
manos
es,
ni nada. O sea, hay que seguir con las mismas medidas. Sí que es un poco una protección o de esa información durante un tiempo, pero tampoco está garantizado cuánto y, por tanto, hay que protegerse.
Carmela Vallén, gracias.
A vosotros.
Damos también las gracias, como no siempre, a los mensajes de la Mutua. Elena Grandal, buenas tardes.
Sí, Pilar, buenas tardes. Seguro que te ha pasado esa pesadilla de que sales a hacer solamente dos gestiones, oye, y pierdes toda la mañana. Por eso, cada vez más gente se cambia a la Mutua, porque te facilitan la vida y además sin desplazarte. Te vas a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Tienes todas las condiciones en mutua.es.
Hoy, que es el Día Mundial de la Visión, estamos hablando de las gafas, de las lentillas, de lo que te pasó aquella vez, ¿verdad?, que te pusiste las lentillas y la liaste, o con las gafas. Poco se está hablando, fíjate, antes me preguntabais cuántas gafas habíamos roto, cuántas había roto yo, pero poco se está hablando de las gafas que conservamos, es decir, porque tampoco las vas a tirar, pero en su momento te cansaste, cambiaste de gafas de montura, ¿y qué hiciste? Yo las tengo en un cajón guardadas.
Ah, yo también,
y
no
tengo
las tiro.
Bastantes. Porque dices, oye, a lo mejor esta montura en un futuro, quién sabe, hasta me sirve para algo. O pierdo las que estoy usando y aunque sea con menos graduación tengo que volver a las antiguas. Y yo las tengo ahí guardadas. Y tengo unas cuantas, es que parece mentira, pero en tantos años, al final, vas acumulando unas cuantas monturas. Bueno, ¿y los oyentes qué dicen?
Pues este oyente también acumula, porque es que sin gafas no hay nadie. Mira, escucha.
Hola, gente. Yo soy un topo porque tengo 7 dioptrías y media en cada ojo de miopía, con lo cual no veo nada. Entonces a la señora de limpieza le tengo dicho que las gafas no las mueva, porque si me quito las lentillas y me ha movido las gafas, tengo que ir arrastrándome por encima de la pica del baño para saber dónde están las gafas.
No, esto de verdad, esto es un problema. Es que 7 dioptrías es mucho ya. Y es que es verdad que no ves, vamos, lo digo yo porque yo he llegado a tener casi 5, que fue el momento en que decidí operarme. Oye, que quedé fenomenal, esto ya hace años, pero luego me ha vuelto a subir, ahora estoy como en 1.5, casi 2. Con 5 yo ya no veía nada, o sea, yo ya consideraba que realmente sin gafas no veía, son lentillas, que es lo que usaba. Con 2 a veces, o con 1.5 a veces me parece que tampoco veo, pero te arreglas. Pero es ese momento en que has dejado las gafas en algún sitio y no sabes dónde, y te pones a buscar, es que no las ves, no las encuentras. Porque claro, no veis para encontrarlas, es que es un problema todo esto.
Y con 7, imagínate.
Ay, qué lío,
pobre,
qué lío, con 7, sí. Mejor
bueno,
que no le cambie las cosas de sitio y las gafas de sitio.
Desde luego, pocas cosas perdemos más que las gafas. Bueno, sí, posiblemente las llaves, pero vamos, las gafas, es que parece que tienen patas.
Buenas tardes, gente. Pues yo una vez de fiesta perdí la gafa y cuando me levanté le dije a mi madre, oye mamá, ¿tú me has visto llegar a casa con las gafas? Y me dijo que no. Total, que acabé bajando incluso a la discoteca en plan, oye mira, que es que he perdido las gafas, a ver si están por ahí. Y me miró con cara como diciendo, chico, aquí no hay ninguna
gafa. Claro.
Total, que no encontraba la gafa. Un saludo.
Tú, oye mamá, ¿tú recuerdas haberme visto llegar a las 6 de la mañana con las gafas en esas condiciones que yo llegaba a lo mejor?
La cara de la madre ante esa pregunta, tú imagínate.
Sí, la cara de la madre para decirle, pero las próximas te las pagas tú además, ¿no?
Seguro, estas cosas. Que sí. Bueno, con este virus que nos tiene a todos estresados entre el gel, la mascarilla, las gafas, es que nos vamos a volver majaretas todos, mira.
Hola, a mí lo que me pasó es que, bueno, pues como cada tarde llego a casa, me lavo las manos, voy a la mesa de la cocina, me saco la mascarilla, me saco las gafas, que yo utilizo gafas para ver de cerca, y en ese momento me suena el WhatsApp, cojo el móvil para verlo y como no veo 3 en un burro, digo, uy, me voy a poner las gafas, me pongo las gafas Y abro el WhatsApp y digo, ostras, pues sí que estoy perdiendo vista, es que no veo tres en un burro, no lo entiendo. Y resulta que es que en vez de ponerme las gafas, me había vuelto a poner la mascarilla.
Mira, y menos mal que no te diste el gel, que ya te das el gel y ya, vamos.
Sí, pero esto pasa.
Hombre, o sea, sí pasa.
Tiene toda la razón esta oyente. Hay un momento que ya no sabes lo que te has puesto. Tú sabes que te has puesto algo, pero no sabes qué ha sido, porque son tantas cosas que se te mezcla todo. Y claro, dices, bueno, la mascarilla, claro, con la mascarilla no ves. Sí, que es bueno, un problema, con tanta cosa en la mano. Sí.
Es como el de la ducha antes, que se mareaba y todo, y es que se había metido en la ducha con las gafas, se le empiezan a mojar.
Eso nos ha pasado también a todos, yo creo.
Bueno, ay, anécdotas tenemos para todos los gustos. Y es que, ¿dónde tenemos la cabeza a veces? ¿A quién no le ha pasado algo así?
Buenas tardes, gente. Y un oyente con gafas, de momento. Yo perdí las gafas, estuve casi una semana sin gafas. Fui a lavar la cara al baño, puse las gafas encima del armario del baño y luego no las encontré. Y estuve casi una semana. Y hasta que las encontré, claro, de chiripa, porque me dio por meter la mano y estaban allá en el fondo del armarito arriba. Chao, es que gente.
Tienen vida propia, como bien dice Rosa, tienen patas, desaparecen. Patas. Incluso pueden llegar a desaparecer dentro del coche. Que esto también nos ha pasado a más de uno. Bueno, que estamos hablando de gafas, de lentillas en este día de la visión, de qué te ha pasado, ¿no? Pues de
perderlas, de romperlas.
Y luego, Pilar,
otra cosa te voy a decir.
¿Qué?
Que nos dice por aquí, este verano me invitaron a casa de una amiga de mi sobrina que tiene 5 años, se fue al baño, vi un lentillero, no se le ocurre otra cosa que abrir el lentillero y tirar las lentillas del padre de la amiga. O sea,
ah, muy
que,
bien.
Menuda visita, vamos.
Fenomenal.
Le dejó al padre sin lentillas. Esto
bueno,
también
queremos
pasa.
Tus historias, tus anécdotas, ya sabes, en @latardecope, en facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Bueno, ha habido sorpresa y un poco de decepción también en los Nobel de Química, porque, bueno, pues finalmente no ha ido para Francis Mojica, aunque se considera el padre del CRISPR. Ahora hablaremos de esta cuestión.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Para vivir Hola. Este maratón no hace falta correr.
¡Qué maravilla!
Solo hay que sentarse y disfrutar del mejor cine español en 13.
¡Ay!
Un domingo completo con 3 programas dobles de Lina Morgan.
Buenos días, ¿en serio?
Paco Martínez Soria.
Yo el primero.
Y Belén Rueda.
¿A qué esperamos?
Desde la tarde hasta la madrugada.
Si vengo va a quedarme para siempre.
Maratón, viva el cine español.
Goodbye.
El domingo por la tarde en 13.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Toda la corsetería, lencería y medias de todas las marcas con un 25% de descuento. ¿Tenemos tu atención? En la Semana de la Lencería del Corte Inglés tienes lo mejor de la corsetería de Triumph, Chantel, Playtex, Gemma, Dean y muchos más con un 25% de descuento hasta el 11 de octubre en el Corte Inglés.
Alarma conectada.
Tenía razón mi hermano con lo de la alarma. Vivimos más tranquilos desde que la tenemos. Y ya no solo porque la dejamos conectada cuando salimos de casa, es que también la ponemos por la noche mientras dormimos. La verdad es que da mucha tranquilidad irse a dormir sabiendo que estás protegido.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responden segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
La naturaleza es sabia. Gracias al sol y la lluvia, crecen sus cultivos. Pero con la investigación de ENTEC, creamos agricultura inteligente. Fertilizantes que aportan nutrientes en todo el ciclo del cereal, respetando el medio ambiente. Abonos estabilizados ENTEC. La fertilización inteligente.
Al dolor de cabeza, ni agua.
Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Banco Sabadell presenta Empresarias Optimistas con Ana Jané, CEO de Savills Aguirre Newman.
Como me creo mi profesión, soy creyente con la de los demás. Me preocupo de buscar al mejor especialista.
Te ayudamos a gestionar tu dinero como ayudamos a las mejores empresas, con un equipo a tu lado para diseñar tu plan personalizado de futuro. Sabadell, estar donde estés.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Dígame, señora.
Bueno, y todos los días, en cuanto me levanto ahora, pongo Carlos Herrera.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros.
Es sencillo, entra en cope.es y regístrate ya.
Tenemos ya mensajes, Sevilla. Son varios, los que agradecen que hagamos...
Si escuchas Cope, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.